En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Club de la Pluma? Me da mucho gusto estar aquí de nueva cuenta con ustedes. Bueno, pues en este regreso que tenemos ya del programa en su conjunto, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en una coyuntura económica y política bastante interesante, cuyo epicentro es China. Bueno, pues seguramente en las noticias por ahí habrán escuchado que durante las últimas 2 semanas particularmente, el gobierno de China, a través de su del Banco Central, ha estado tratando de rescatar los mercados de valores, los mercados accionarios de China, de un desplome histórico. De acuerdo a las cifras que se reportan, el rescate que ha estado articulando el Banco Central de China oscila alrededor de 2 veces el Producto Interno Bruto de España. Es decir, que mientras mucha gente está discutiendo lo que pasa en Grecia, la enorme deuda que debe el gobierno de Grecia, etcétera, pues del otro lado del mundo, en China, hay un agujero financiero de proporciones inimaginables, muchísimo más grande que la deuda de Grecia, que la deuda de España, que todas esas deudas combinadas, que de alguna manera por el sistema capitalista global interconectado está impactando en otras regiones del orbe. Entre ellas, pues una economía como la de Australia, que está íntimamente, cercanamente relacionada y dependiente de la economía de China a través de la exportación de materia prima, sí, de metales, de minerales, que bueno, pues los chinos la están usando para construir toda su extensa red de infraestructura urbana. Hay diferentes análisis que se han hecho alrededor del colapso de los mercados financieros en China. Varios de estos análisis del régimen establecido, sensacionalista, pues están casi esperando a que en China suceda algo, como sucedió en México en el 94, como está sucediendo ahora en Grecia. Ellos esperan caos social, gente en las calles, represión policial. Es decir, de alguna manera están infiriendo que lo que se podría venir es una inestabilidad social como la que experimentó China antes y durante la masacre de la plaza de Tiananmen a finales de la década de los 80, que, dicho sea de paso, eso sucedió precisamente por las causas económicas de una hiperinflación, de un creciente desempleo, de un ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres. Bueno, como sucede en todo el mundo, amigas y amigos, las variables económicas son las que determinan muchas veces la estabilidad o inestabilidad política y social. Bueno, pues en este caso, en la presente coyuntura del declive de los mercados financieros chinos, no es muy difícil que suceda algo como tuvieron en 1989 en la plaza de Tiananmen. Es difícil que suceda una rebelión popular a escala nacional en China. Que bueno, esto no significa que no haya inestabilidad, ¿sí? Ya se han dado muchas huelgas durante los últimos, durante los últimos meses, diría yo. Esto no es coyuntural. Durante los últimos meses, huelgas en varias ciudades chinas, en fábricas o del gremio de taxistas, que están pidiendo, ¿no?, incrementos salariales, mejoras laborales. Bueno, pues regresando a la cuestión en turno, ¿qué es básicamente lo que sucedió en China? Como sabemos, esto es muy difícil siempre de explicar. Es muy difícil y muy fácil a la vez. Es simplemente un grupo, como en todos los países del mundo funciona, es un grupo político-financiero, una élite que se constituye como los agentes de despojo y de acumulación de capital a expensas de, pues, la mayoría trabajadora. En el caso de China, bueno, obviamente aquí en China el dueño de todo, el que controla las riendas, el que determina todas las dinámicas sociales, no es el mercado, sino el Partido Comunista Chino. Es decir, esto que estamos viendo en China es consecuencia directa de una estrategia económica del Partido Comunista Chino. La economía política de China, gobernada por el Partido Comunista Chino, está orientada, bueno, como ya lo sabemos y ya lo había comentado antes, está orientada y dependiente del desarrollo de capital fijo, que pues vendría siendo infraestructura, fábricas, capital orientado a la producción, que se mantiene a través de un flujo creciente de divisas por medio de la exportación. Parte fundamental de esto ha sido los bienes raíces. Durante los últimos años han aumentado exponencialmente su valor. Muchos hogares en China cambiaron la extensa alberca que tienen de ahorros a el sector de los bienes raíces, porque los bancos daban un margen de interés bastante bajo, que estaban obligados a hacerlo como política del Partido Comunista Chino para prevenir una hiperinflación y para mantener este modelo orientado a la producción de capital fijo y de infraestructura y a la producción, más que al consumo. Es decir, durante prácticamente desde que inició la reforma económica, 40 años, el Partido Comunista ha estado, digamos, reprimiendo el consumo como eje económico, priorizando la producción, porque pues ellos tienen directamente el control de la producción, mientras que el consumo pues sería una dinámica más desregulada, ¿sí?, más atomizada socialmente hablando. Entonces, bueno, la gente empezó a meter sus ahorros a los bienes raíces para sacar algo de interés, algo de ganancias. En este contexto, los mercados financieros en China emergen, el Partido Comunista Chino los hace ver como otra alternativa a los bancos, otra alternativa a los bienes raíces para que la gente pues reciba intereses por sus ahorros, que dicho sea de paso, China tiene casi 70% de su Producto Interno Bruto en ahorros. No, bueno, al revés, sus ahorros representan casi 70% de su Producto Interno Bruto. Muy posiblemente la tasa más grande en el mundo. Todos los países asiáticos son así, sí, Japón, Corea del Sur. Bueno, entonces la gente empieza a comprar acciones en el mercado financiero chino, más y más capital líquido se vierte para allá, y pues en un momento de, sobrecalentamiento de las acciones, empieza a crecer la especulación y los precios caen extremadamente rápido y extremadamente bajo. Ahora, no es la primera vez que sucede en China. En la crisis financiera global del 2008 ya había sucedido un desplome de 5 o 6 puntos en el índice accionario de Shanghai. Y pues el Partido Comunista Chino reaccionó de la manera de igual que está reaccionando ahora, igual que lo hizo la Reserva Federal de Estados Unidos, simplemente inyectó masivas cantidades de capital al mercado para mantener artificialmente el flote de las acciones, evitar que se desplomaran y evitar prácticamente una depreciación masiva del dinero y pues pérdida, ¿no?, de la base de liquidez. Bueno, entonces lo que quiero decirles es que las familias chinas están ahora viendo sus ahorros en peligro, como sucede en todas partes del mundo, ¿no? Como sucedió en Argentina a principios de la década del milenio, como sucedió en México a finales de los 90, como sucedió en Estados Unidos en el 2008, como está sucediendo en Grecia, como sucede en España, ¿sí? En todas partes en donde el capitalismo global prospera. Ahora, aquí lo interesante a destacar es que, bueno, en el caso de China, como ya les había mencionado, no es realmente el mercado, es el Partido Comunista Chino y su integración al mercado global. Esto sí hay que tenerlo muy, muy en claro. La discusión es diferente, la discusión no es en torno a la clase capitalista, no, es en torno a un partido comunista de estructura marxista-leninista que ha, digamos, modificado sus estrategias económicas fusionándose con el mercado global para, pues, despojar a la gente de sus ahorros, despojar a la gente de su patrimonio, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, bueno, pues aquí ya verán qué tan comunista es el Partido Comunista Chino. Bueno, se espera que se continúe esta inyección de liquidez, esta inyección de fondos para evitar que se desplomen las acciones. En el peor de los escenarios, posiblemente tengamos inflación en China. Ya hay un desaceleramiento económico importante. Esto ya está impactando a otros lugares. Aquí, por ejemplo, en Australia, el dólar australiano va en picada. Y es afectado precisamente por la reducción de el consumo interno que viene como producto de la desaceleración de sectores de exportación que estaban muy pegados, ¿no?, con la economía china. Entonces, bueno, pues como vemos aquí también ya es un poder mundial China, es una economía hegemónica a nivel mundial. Cualquier cosa que le suceda va a impactar a los demás. Brasil también por ahí debería poner atención. Bueno, es todo lo que quería comentarles. Muy posiblemente daremos seguimiento a esta información, a esta nota durante la siguiente semana. Les envío un gran saludo a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias por darse el tiempo de escucharnos y que tengan una excelente semana.